Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La última hora pasa por Oriente Próximo. Israel acaba de confirmar que 6 rehenes están camino de su territorio. El gobierno de Netanyahu ha informado de que ya están en Egipto, aunque todavía no ha confirmado la identidad. Estos 6 se sumarán a los 2 secuestrados que Hamas ha liberado esta tarde. Una de ellas se llama Mía, tiene 21 años. Escucha cómo ha sido el reencuentro con su madre. No se veían desde hace 54 días, cuando la secuestró Hamas en aquel atroz 7 de octubre. Las imágenes son tremendamente emotivas. La chica bajando de una ambulancia, corriendo a abrazarse con su madre. Ya son 7 días consecutivos de intercambios entre rehenes israelíes y presos palestinos. Dentro de unas horas expira el periodo de tregua que se han dado ambos bandos. Los terroristas acaban de decir que están por la labor de extender esta pausa humanitaria. Precisamente en esa dirección trabajan Qatar, Egipto o Estados Unidos. Por ese motivo está en la zona el secretario de Estado, Anthony Blinken. Ha hablado hace unos minutos. ¿Qué ha dicho Washington? Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En su nueva visita a Israel, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ha pedido a las autoridades de ese país que antes de reiniciar las operaciones militares pongan en práctica planes humanitarios en Gaza para evitar víctimas inocentes.
The way Israel defends itself matters.
La manera en la que Israel se defienda importa, decía Blinken, que aseguraba que Israel debe respetar las leyes internacionales y de guerra, aunque la organización terrorista Hamas no lo haga. Israel, insistía Blinken, tiene todo el derecho a defenderse para que no se repita la matanza del 7 de octubre.
Hamas cannot remain in control of Gaza.
Hamas no puede seguir controlando Gaza, insistía Blinken. El secretario de Estado apostaba por seguir prolongando la tregua para que más rehenes regresen con sus familias.
Esta noche también te hemos contado que el gobierno ve despejado el camino para que Nadia Calviño sea elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones. Hoy el ministro belga ha enviado una carta a sus colegas avanzando su apoyo a Nadia Calviño. Fuentes de Moncloa dan por hecho que es la única candidata con los avales necesarios. Veremos si se confirma cuando se reúna el Ecofin el día 8 y si Calviño acaba saliendo del gobierno. Todavía en clave económica, hoy ha finalizado sin acuerdo la primera reunión del Ministerio de Trabajo con los agentes sociales para una nueva subida del salario mínimo. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. No ha habido sorpresa, no hay consenso en cuánto debe incrementarse ese SMI. Aún así, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se muestra optimista. Cree que el acuerdo es posible, pero no lo ha dicho a la salida de esa reunión porque no ha participado. Sí lo ha hecho su secretario de Estado. En las casi 3 horas de conversaciones no se han planteado líneas rojas y las partes se han emplazado para el próximo 11 de diciembre. Pero es verdad que tampoco se ha avanzado mucho porque no se ha hablado de cifras concretas. Todos los implicados se mantienen firmes en sus posturas. Los sindicatos son claros, quieren una subida superior al dato del IPC que conocíamos ayer del 3,8%. Maricruz Vicente, de Comisiones Obreras.
Que no hemos hablado de cifras concretas, pero hay dos cuestiones que son fundamentales. Es que el 60% tiene que garantizarse. Otra de las cuestiones fundamentales es tener en cuenta el coste de la vida.
Primera toma de contacto, por tanto, las partes aún están alejadas, pero la figura del 4%, Ángel, parece la que más consenso puede generar. Es que la patronal pide un incremento del 3 y los sindicatos se descuelgan por encima del 5. Si finalmente ese 4% se impone, el salario mínimo interprofesional subiría de los 1.080 euros actuales a los 1.123 en 2024.
Cientos de personas han intentado esta noche impedir el desalojo de un edificio ocupado con CAE en Santa Coloma de Gramanet, Barcelona. La concentración ha acabado con incidentes violentos y varios agentes de los Mossos heridos. Nos lo contaba en esta linterna Inma Viudes, portavoz del sindicato SAP, mayoritario en la Policía Autonómica Catalana. Nos ha contado también cómo están los compañeros agredidos esta mañana en el barrio de Bonanova.
Pues los compañeros están bien, tienen contusiones leves. Aquí les deseamos tonta recuperación. Lo que pasa es que ahora mismo nos encontramos con otros disturbios también en Santa Coloma, donde ha habido otro desalojo también precisamente hoy y donde estaba habiendo ahora lanzamientos de objetos a la policía, con lo cual esperamos que cuando acabe el día pues no tengamos que hablar de una cifra de heridos más elevada.
Más cosas. Un inmigrante ha muerto a bordo de una Zodiac en la que viajaba junto a otro medio centenar de personas. La embarcación ha sido rescatada en alta mar, al sur de Gran Canaria, antes de que se hundiera. Mientras, policía y Guardia Civil siguen investigando lo sucedido ayer entre San Fernando y Chiclana, en Cádiz, cuando cuatro migrantes murieron ahogados en la playa después de que los pilotos de una narcolancha les tiraran literalmente al agua. Juan Baño.
Las autopsias dirán si los cuatro varones cuyos cadáveres recogió la policía murieron antes o después de ser arrojados por la borda. Afirman testigos a bordo en la embarcación que les obligaron, cuchillo en mano. La investigación continúa abierta. La Guardia Civil busca con drones y patrullas la lancha patera, todo indica que dedicada habitualmente al narcotráfico, echó al agua más de una treintena de inmigrantes. Paco Mena preside la coordinadora antidroga en Algeciras.
La narcolancha no la van a encontrar. Mire usted, la coordinadora se ha vuelto o bien de nuevo a Marruecos o está en alta mar, en agua internacional. O bien para poder cargar hachís, para traer hachís a España, o bueno, o si mañana se tercia y hay que volver a traer migrantes, pues
se pide que España y la Unión Europea se sienten con Marruecos a hablar de este desafío. El uso del inmigrante ilegal por parte del narcotráfico no es nuevo.
Hemos visto cómo se han utilizado los narcotraficantes a traer inmigrantes para que fueran ellos los que descargaban la droga y la llevaran hasta el furgón, obligados para que les prestaran ese servicio por el viaje, ¿no?
Viajes por los que las mafias cobran miles y miles de euros, da igual o droga o seres humanos.
Hoy ha arrancado en Dubái una nueva cumbre mundial del clima que tiene como objetivo elaborar el primer balance sobre las emisiones de CO2. También se trabaja para poner fecha para acabar con el uso de combustibles fósiles, un debate que se celebra en uno de los mayores productores de petróleo y de gas del mundo. Sefi García.
La situación geopolítica desvía el foco de atención y temen que se dé un paso atrás. Poco esperanzados están los expertos, que consideran que esta será la cumbre menos resolutiva de todas las celebradas. Frederik Mertens es medioambientalista.
Y más aún cuando sabemos quién está en la organización de la cumbre, me da la sensación de que hay un lavado de mala conciencia.
Los técnicos apostarán en la cumbre por corregir cosas más sencillas y con efectos más rápidos, como las emisiones de metano. El ecólogo Arturo Ariño asegura que, llegado a este punto, hay que cambiar de estrategia.
Por ejemplo, en secuestrar carbono, en secuestrar metano y en desarrollar técnicas que vuelvan hacia atrás al punto al que hemos llegado.
Hambrunas, desplazamientos, fenómenos extremos son las situaciones que el clima ya está provocando. Cáritas lleva bajo el brazo muchas propuestas y una muy efectiva, nos cuenta Agustín Gutiérrez.
Apostar por los pequeños productores, ¿no? Al menos eso, porque creemos, desde la experiencia que vamos constatando, que ya van apuntando a soluciones.
La ONU ha advertido que el planeta ha subido más de 2,5 grados su temperatura. El objetivo de los acuerdos de París, que se revisarán en esta cumbre, fue que no subiese más allá del 1,5 grados.
Así han amanecido hoy en la República Dominicana.
Buenos días para todos y todas en esta mañana que, dicho sea de paso, ya empezó a medio nublarse. Parece ser que va a caer agua durante este...
Es el saludo de Camilo, uno de los presentadores de Radio Seibo, un medio muy importante, muy querido en la isla, porque gracias a él se han conseguido reducir los desalojos forzosos que sufren. Un problema que se ha intensificado en la República Dominicana en estos últimos 5 años. Miguel Ángel Gullón es el misionero asturiano que lucha cada día por defender los derechos humanos de los dominicanos a través de la radio. Esta noche Victoria Montaner le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Victoria? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Desde que era pequeño, Miguel Ángel sentía una gran devoción de servicio y de ayudar a los demás. Conoció la Orden de los Dominicos con 14 años, en un viaje que hizo con su familia, sin saber que se acabaría convirtiendo en uno de ellos, un misionero dominico que ahora lleva viviendo en la República Dominicana 25 años.
Mi idea era ir al Perú, a la Amazonía peruana, pero en aquel momento el provincial, Fray Juan José de León Lastra, nos dijo, y Manolo Santos, que era más importante República Dominicana. Yo en ese momento, y los frailes en la comunidad no sabemos dónde quedaba, decidimos que lo mejor para mí sería ir a República Dominicana. Y bueno, pues ahí fui en el año 99.
Durante sus primeros años en la isla, trabajó en Santo Domingo acompañando a jóvenes en centros de formación e impulsó dos grandes iniciativas. Un centro de agricultura y una clínica de salud. Pero, unos años más tarde, se topó con el que se convertiría en su gran proyecto. La Radio Seibo.
En el año 2005 pues me destinaron al Seibo, que es donde tenemos una misión muy bonita, con Radio Seibo. Cumple ahora en este año próximo 50 años, acompañando a muchas personas, sobre todo a los campesinos que son desalojados de sus tierras, familias que les destruyen sus casas y que por tanto también se les destruye su trabajo.
Sin tener mucha experiencia en el mundo de la comunicación, había colaborado en alguna ocasión en radios locales españolas, se adentró en el mundo de las ondas. Se formó y aprendió de los profesionales dominicanos y ahora es el director de ese medio.
Nos preocupamos realmente de escuchar a la gente, de salir con el micrófono allá donde se cuece la vida, donde hay esas luchas y donde el micrófono pues se ponen delante de tractores y de empresas que quieren violar la dignidad de la gente, destruir sus casas.
La misión principal de Radio Seibo es defender los derechos humanos, usar este medio para denunciar los problemas sociales que sufren en la isla. Desde la explotación infantil, el 80% de los niños de República Dominicana realizan trabajos no aptos para ellos, hasta los desalojos forzosos.
Este último es un problema que lleva sufriendo el país gravemente, como decías, Ángel, desde hace más de 5 años. Distintas multinacionales, sobre todo de la caña de azúcar, echan a los campesinos de sus propias tierras para construir y usar esos terrenos. Lo hacen por la noche, sin permiso, y como nos cuenta Miguel Ángel, de forma muy violenta, como la primera vez que lo vio.
Llegaron muchos guaracampestres de esta compañía central romana y destruyeron 80 viviendas. Las tumbaron encima de la gente, de niños. Ha habido niños que se le clavó una punta en el pie, no les dejaron salir. Sabemos que después de que desalojan a familias, no hay nada que hacer. Entonces, cuando nos enteramos que va a haber un desalojo o usurpación de tierras, nos movemos allá y nos ponemos a sacar en vivo todo lo que está pasando.
Desde hace 5 años, y gracias a la llamada de una niña a las 3 de la madrugada, decidieron centrarse en denunciar este problema.
Una niña de 12 años llamada Katiana dijo: es que los de Central Romana vienen a matarnos. Ahí dijimos, esto no puede ser así. Entonces lo radiábamos todo y los mismos policías de Central Romana lo escuchaban en sus raditos en los vehículos. Entonces decían, ¿cómo nosotros vamos a... Si nos están escuchando lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces la radio era el escudo para que no se destruyeran las casas.
Radio Seibo fue el primer medio de la isla que contó lo que estaba pasando en esa región del país. Como te digo, era algo que sucedió de madrugada. La noticia llegó a los dominicos de Naciones Unidas, que han denunciado la situación a nivel mundial.
Conseguimos que llevaron un equipo de periodistas del Washington Post, 5 periodistas, entre ellos 2 premios Pulitzer, estuvieron una semana, hicieron un escrito con el cual denunciaron todos estos abusos, se acercaron a República Dominicana, al Seibo, se reunieron con nosotros, vieron que era verdad y entonces prohibieron la entrada del azúcar de Central Romana a Estados Unidos.
Hoy se cumple exactamente 1 año de esa prohibición y gracias a eso los desalojos forzosos se han reducido en la isla. De hecho, ahora multinacionales como Central Romana necesitan un permiso para poder adquirir territorio. Miguel Ángel sabe que este ha sido un avance muy importante en la isla, pero reconoce que todavía queda mucho trabajo por hacer. Él agradece a todos los que trabajan con él y de una forma muy especial a todos los voluntarios que van y que les ayudan cada año.
En Radio Seibo hay voluntarios internos, profesores, doctores que tienen su sección en los programas y luego de aquí, de otros lugares del mundo, como Patricia y otros voluntarios, de brindarles de la mejor forma que podemos a la familia dominica y las personas que trabajan en la emisora la acogida.
¿Ha dicho como Patricia?
Ha dicho Patricia, sí.
Esa Patricia de la que habla Miguel Ángel es nuestra compañera Patricia Rossetti, colega de redacción aquí en COPE, nuestra jefe de tribunales, que lleva colaborando con Radio Seibo 2 años. Por cierto, Patricia ha recibido hoy el premio Gago Accessit Extraordinario por un reportaje que hizo precisamente sobre la labor que desarrollan en Radio Seibo. Labores tan importantes como esta lo merecen, así que enhorabuena a Patricia. Fue el primer medio de comunicación que denunció los desalojos forzosos que sufrieron en la isla y gracias a eso se han puesto medidas incluso en Estados Unidos. Gracias, Victoria, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Gracias a ti.
Chao.
Adiós.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Te acuerdas de la postdata de hace dos viernes en la que conté la historia de una madre que estaba esperando en su casa a que sonara el timbre porque los servicios de emergencia estaban a punto de llegar para llevarse a su hija? ¿Te acuerdas que su hija había reclamado que se le aplicara la eutanasia? ¿Te acuerdas de Belén, la hija, que tiene 54 años y está enferma de esclerosis en un estado ya avanzado y vive en una silla de ruedas? Aquella tarde, hace un par de semanas, la escena fue esta. Suena el timbre de la casa. «Mamá, abre, me quiero ir». La madre no abrió la puerta y le respondió: «No voy a abrir, Belén, lo siento». Volvió a sonar el timbre, pero la madre no abrió. Los servicios de emergencia acabaron yéndose. Esta historia la publicó en ABC mi colega Jiménez, para quien fue uno de los momentos más duros de sus 25 años de profesión, y nos contó que la madre no va a cambiar de opinión y que la hija tampoco, y que en pocos días la justicia dictaminaría que se cumpliera la voluntad de su hija y que volvería a sonar el timbre. Pues bien, querido Ángel, la noticia hoy es que la hija, Belén, de 54 años, ha cambiado de opinión y ha rechazado la eutanasia. Dicho de otro modo, quiere vivir. Aquel día, en esta misma postdata, concluí diciendo que este era un caso extremo, una madre que no quiere vivir sin su hija y una hija que no quiere vivir. Y dije que esto no se puede reducir a un debate político, ideológico, ni mucho menos jurídico. O al menos, no solo. Hoy podemos decir que la eutanasia no se puede reducir al cumplimiento de un protocolo. Y, por supuesto, decirle a Belén y a su madre que nos alegramos y que les deseamos paz y serenidad.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos.
Muy buenos días, señor Herrera.
Hola, buenos días, Alberto.
¿Cómo estás, eh? Herrera.
No podemos nombrar a los 2.832.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias.
Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo y cierra el año con un dato histórico de audiencia.
Busquémosle una sonrisa al día.
A diario, 2.832.000 personas como tú elegís para estar informados y para entreteneros a la voz más influyente de la radio, a Carlos Herrera.
Según ha podido confirmar COPE, la policía ha detenido...
En COPE
mañana.
Hoy no nos cansaremos de sonreír y de dar las gracias porque, según el EGM, conseguimos el segundo mejor dato de audiencia de toda la historia, con 3.720.000 oyentes diarios.
Por eso te decimos, bienvenido, gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Buenas noches. En los tres sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido...
217 en el primer sorteo, 068 en el segundo, 242 en el tercero.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Ha sido día de EGM, COPE crece sin parar y ya tiene 3.720.000 oyentes. Nos lo contaba Nicane Fernández, que es esta nuestra segunda mejor marca histórica.
Herrera en COPE cierra el año con un dato histórico, 2.832.000 oyentes diarios. Es un crecimiento de 229.000 personas que eligen para estar informados y para entretener a la voz más influyente de la radio española. Tiempo de juego vuelve a crecer, sigue como número uno de la radio deportiva, 1.888.000 personas.
Está también el partidazo. Sí, así sucesivamente. Líderes de la radio nocturna con 800.000 oyentes, la tarde que alcanza su mejor marca con 500.000 oyentes y nosotros, la linterna, que cada noche estamos acompañados por 1.000.000 de oyentes. Así que muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Eso es.
Hola,
bueno,
y a seguir.
Y a seguir.
Punto.
Vamos a otro tema. 46 denuncias al día por ocupación. Es lo que se registró en nuestro país el pasado año, es decir, un total de 16.000 en todo 2022. José Antonio ha conseguido recuperar su vivienda después de 2 años de lucha judicial.
Este señor, en un momento determinado, él vino a alquilar su vivienda
a través de una agencia inmobiliaria, con su renta, su contrato, todo en regla para formalizar el contrato de arrendamiento. Y cuando lleva alrededor de 6 meses, me indica que no puede pagar la renta y, bueno, pues un poco por humanidad, por empatía, pues le das un margen, le dices que no pasa nada, que el mes siguiente se pone al día. Cuando han pasado 3-4 meses, te das cuenta de que estás inmerso dentro de esa pesadilla que siempre has oído, pero que te está tocando vivirla ahí bien de cerca.
¡Qué horror! Tiene que ser la leche.
Sí, y nos ha contado su testimonio en nuestro tema del día. Ya decimos, 2 años de lucha judicial para poder recuperar su casa. Y generamos 35 millones de toneladas de residuos en Europa cada año. Por ello, Bruselas quiere fomentar un consumo que sea más sostenible, para el que es clave la economía circular. Y sobre ello hemos hablado con Ángel Fernández Omar, que es presidente de la Fundación para la Economía Circular.